SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Son los gritos antifascistas anoche en la puerta de Brandenburgo de Berlín. Una concentración de pocos miles de personas, la verdad. La extrema derecha en Sajonia-Anhalt obtiene su mayor victoria en Alemania desde la caída de Hitler y a la calle salieron anoche a protestar unas 5.000 personas en Berlín. En las últimas horas Europa le ha visto más que nunca las orejas al lobo ultra, que además es que ya ni se esconde. Porque cuando estaba celebrando sus resultados ayer, el candidato de Alternativa para Alemania, Ulrich Seidmann, un periodista le preguntó por el paralelismo con 1932, cuando el partido nazi logró en ese mismo estado su primer gobierno regional y que a eso le siguió la victoria nazi a nivel nacional. Le preguntó un periodista por esto al candidato de Alternativa para Alemania y él, en lugar de contestar diciendo simplemente oiga, mire, yo no soy nazi, no quiero saber nada de los nazis, no quiero saber nada de esa comparación, en lugar de eso, el candidato de Alternativa para Alemania contestó así.
¿Quién eres?
Primero se encara con el periodista, le dice ¿Quién eres? Se llama periodista extremista de izquierdas. Termina diciendo, tenemos problemas diferentes a los que algunos periodistas de izquierda quieren imponernos. Estoy orgulloso de que la gente no quiera ser manoseada por gente como ustedes. Y ahí quedó toda su respuesta. Por lo tanto, el nuevo ídolo y referente para la extrema derecha europea es un tipo que se niega a responder sobre los paralelismos de su victoria con la época nazi. Ni siquiera para desmarcarse, es lo primero que le sale a uno del cuerpo, ¿no? Desmarcarse. Bueno, aquí en España Vox ha celebrado efusivamente esta victoria de Alternativa por Alemania.
Pues es una victoria de la democracia, es una victoria del pueblo alemán. Los alemanes les llaman a votar y votan a Alternativa por Alemania. Yo personalmente estoy muy contento.
Es Jorge Buxade, que es uno de los máximos jefes de Vox.
Yo me alegro mucho y ahora vamos a ver qué sucede con todas esas aritméticas electorales y si el Partido Popular Europeo le da instrucciones claras a la CDU de pactar con toda la izquierda alemana para evitar que el pueblo alemán, lo que ha votado el pueblo alemán, tenga su reflejo en las instituciones.
Está aquí todo el mundo lamentándose al ver desde la ventana cómo se van acercando las llamas del ultranacionalismo más peligroso. Es que aquí en España, solo en el último año, el PP ha metido a Vox en los gobiernos de Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura, con competencias muy sensibles y con potestad para hacer y deshacer. O sea que, efectivamente, la extrema derecha avanza y avanza muy rápido. Pero es que hay quien le está sujetando la puerta para que pase.
Hoy por hoy, en SER Podcast.
En hora y media empieza la reunión del Consejo de Ministros que va a desclasificar los informes del CNI, la Policía y la Guardia Civil con los avisos en los días previos al paso masivo en Ceuta. El gobierno lo que quiere demostrar es que nadie le informó de la magnitud de lo que podía pasar. Que hubo informes alertando de un incremento progresivo de las entradas, pero que no tuvieron información concreta sobre la dimensión de lo que se estaba preparando. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Imar? Buenos días.
¿Qué podemos avanzar, Javier, a esta hora sobre el contenido de lo que va a desclasificar hoy el gobierno?
Pues sabemos que a partir de hoy, Aymar, dejará de estar secreto un informe clave, el informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFAS, un informe que recogía uno de los avisos más explícitos en el que se advertía de que era muy probable una entrada masiva en Ceuta, aprovechando el Día del Trono en Marruecos. El problema es que ese aviso llegó el mismo día 30, es decir, con muy poco margen de reacción. Sabemos además que no será una desclasificación total, hay documentos de clasificación especial, otros que podrían comprometer a la seguridad del Estado, por eso no se van a publicar. No se desclasificarán, pero la intención del gobierno sí es llevarlos al menos a la Comisión de Secretos Oficiales. Está por ver, Aymar, si entre ellos están alguna de las 7 notas informativas que elevó el CNI al Ministerio del Interior. Una de ellas, recordemos, recomendaba extremar la precaución en el espigón de Ceuta a raíz de la sentencia del Supremo. La recomendación fue clara, pero el gobierno tardó 25 días en colocar las boyas junto a la frontera con Marruecos.
Javi, gracias.
Un abrazo.
Lo que también ha anunciado el gobierno es que se va a personar en la causa que ya ha abierto oficialmente en la Audiencia Nacional la jueza María Tordón para investigar lo que pasó en Ceuta. La jueza deja claro en su escrito que está trabajando ya con la tesis de que alguien montó todo esto desde territorio marroquí. Que esto no fue algo espontáneo que surgió así de la nada, que se ha evidenciado una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos. Esto lo dice la jueza. Dice también que cuestiona el comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes y habla de una operación a gran escala en la que la finalidad migratoria operaba solo como una cobertura formal. Llega a parafrasear a Pedro Sánchez cuando dijo aquello de que lo de Ceuta había sido un ataque a la integridad territorial de España. Por lo tanto, la jueza deja claro que, bueno, que está encaminando su línea de investigación claramente hacia Marruecos. Ahora bien, Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El problema con el que se va a encontrar la jueza es que va a investigar mirando a Marruecos, pero es que necesita la colaboración de Marruecos.
Sí, vaticinan distintas fuentes en la Audiencia Nacional que no va a ser sencillo porque a veces, dicen, la cooperación depende de lo que interese a Marruecos, pese a que existen convenios que cada cierto tiempo se van engrasando. Explican en fuentes jurídicas y fiscales que la cooperación funciona de manera fluida cuando se trata de yihadismo, pero Marruecos deja enquistar otros asuntos sin contestar a los jueces españoles. Un ejemplo reciente está en el mismo juzgado que investiga la entrada masiva en Ceuta. Marruecos no ha respondido a las peticiones de información que ha mandado la magistrada sobre el narcotúnel bajo la frontera descubierto en febrero del año pasado. Hay otro caso más flagrante. La justicia marroquí jamás colaboró con la Audiencia Nacional en el esclarecimiento de la muerte a tiros desde una patrullera de dos jóvenes melillenses que navegaban por sus aguas en el año 2003. El juez Calama llegó a dictar en 2020 orden de detención contra tres militares, pero la sala de lo penal archivó el caso porque sin esa información del otro lado no había indicios suficientes. Ahora se busca al autor intelectual de una convocatoria para vulnerar la integridad territorial española desde Marruecos y, según la jueza y la policía, con permisividad o facilitación del país vecino. Veremos.
Veremos. Tras el Consejo de Ministros de hoy, veremos también si el Gobierno, a través de su portavoz, comparte las críticas que lanzó anoche aquí en Hora 25 el ministro Óscar Puente sobre la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón.
Parece bastante extraño que se le transmita a la policía que las conclusiones o el objeto de la investigación no puede ser transmitida al Ejecutivo. De entrada, denota un cierto principio de desconfianza que de alguna manera estaría hablando muy mal de la imparcialidad del juez, porque no entiendo muy bien por qué el juez o la juez en este caso tiene que desconfiar del deseo del gobierno de proteger el territorio español.
Puente anoche con Sastre.
Proviene del mundo político, ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, pues sí que es una actuación, me sumo a la preocupación del ministro Marlaska, que además es juez de carrera, por lo que estamos viendo, ¿no?
No confía, por tanto, en la imparcialidad de María Tardón.
Desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego, sí.
Y al otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sigue escalando cada día que pasa en sus acusaciones contra el gobierno, y la última al decir que lo de Ceuta formaba parte de algún tipo de plan para hacer cesiones a Marruecos.
Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
Claro, si esto que dice Feijóo fuera cierto, esto sería gravísimo. Tan grave que tuvieron que salir del PP a decir, oye, que no tenemos claro que Sánchez esté detrás de la organización de ese plan, no lo creemos, pero que seguro que lo permitió con su inacción. Y ya veremos si no termina haciendo cesiones a Marruecos para que los marroquíes acepten ahora repatriar a los migrantes que siguen en Ceuta. O sea, Feijóo en el campo de la hipótesis creativa, la oposición por elucubración. El líder del PP se pierde en ese terreno de conjeturas, de conspiraciones, cuando tiene material de sobra para criticar la gestión del gobierno solo por los hechos. Como ha hecho alguien tan poco sospechoso como Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras.
El gobierno no ha sido capaz de articular una respuesta eficaz ni antes ni después. A mí me cuesta creer que los servicios de inteligencia, no sé si españoles o de otros países, no conocieran nada de esto. Parece imposible, ¿no? También me cuesta creer que si el gobierno tiene un conocimiento de que está pasando algo similar, no actúe con mayor eficacia.
Y en Ceuta hoy es el día de la vuelta al cole. 13.000 alumnos tienen que volver a clase, en teoría. Porque hay familias que no ven claro mandar a los niños y especialmente a las niñas a clase hasta que no vean que las medidas de seguridad comprometidas funcionan y que son suficientes. Adrián del Pozo, Ceuta, buenos días.
Buenos días, Aymar.
Tú estás ahora mismo en el Colegio Reina Sofía, en el barrio del Príncipe, que es uno de los colegios en los que más reina la inquietud hoy porque en los alrededores hay miles de personas durmiendo y viviendo en la calle.
Es un colegio que está en la periferia, a donde se han ido trayendo a los migrantes para que no estén en el centro, como hemos contado estos días. El resultado es la estampa de padres y madres que ya empiezan a acercarse aquí, a dejar a los niños en el cole, aunque hasta que abra, esperan en el coche. Mientras, a unos metros, miles de migrantes se despiertan como cada día y se levantan del asfalto en el que llevan mal durmiendo más de un mes. La preocupación de muchos padres es palpable. María José, una profe, pide que, pese a todo, confíen.
Que confíen y que los lleven. Que lo lleven porque el cole es un espacio, a ver, seguro, sobre todo seguro emocionalmente.
Confía María José en el boca a boca.
Que el que tenga miedo de llevar a sus hijos vean que otros compañeros están yendo, que no pasa nada, que cuando llegan a casa llegan felices contando todo lo que han hecho en el día a día, pues quizás se vayan relajando y...
Y para garantizar la seguridad, militares, que eso sí, Aymar, aquí de momento no han llegado. Tú, la profe de latín, admite que es una imagen dura.
A ver, como concepto, chirría, ¿eh? O sí, sea, pero... vamos a ver, como concepto,
que
tengamos militarizados los centros educativos, hombre, pues no es lo mismo que tener militarizados los supermercados.
Como este, en 22 colegios más y 7 institutos están a esta hora abriendo puertas, colocando pupitres y comenzando a llegar los niños y los adolescentes.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Los analistas de este martes en Hoy por Hoy son Esther Palomera, buenos días.
Muy buenos días,
Simón. Isabel Morillo, ¿qué tal?
Buenos días.
Y Fernando Garea, buenos días.
Buenos días.
¿Un primer titular de este martes, Palomera?
Pues yo me quedaría porque me preocupa mucho la escalada y la irresponsabilidad de la oposición en este asunto de la crisis de Marruecos. Creo que más allá de conjeturas o sospechas hay que tener evidencias y pruebas sólidas para sacar conclusiones y actuar en consecuencia. Y estoy convencida de que muchas de las frases y de las acusaciones que está haciendo el Partido Popular, si fuera gobierno, no sería capaz de estar haciéndolas.
Morillo.
Bueno, yo daría tres frases. Los padres de Ceuta amanecen con miedo y el miedo no se discute, se siente, y yo recordaría que la política está para dar seguridad. Miraría también a la extrema derecha, cómo avanza en Europa y cómo en España el PP se acerca al discurso de Vox, y eso puede darle votos o puede acabar reforzando a los de Santiago Abascal. Y me preocupa también que el gobierno vuelva al choque con el Poder Judicial por la investigación sobre la crisis de Ceuta, porque yo creo que aquí la respuesta no puede ser atacar a quien investiga.
Garea.
Yo comparto los de Isabel y Esther, pero añadiría que, puesto que hoy se van a desclasificar los papeles secretos sobre los avisos que había, creo que el foco vuelve a estar en Margarita Robles, que dijo que sí que existían esos avisos, y se supone que en lo que vamos a ver a partir de mañana no están esos avisos. Y luego creo también que cuando el gobierno está en peor momento, cuando Pedro Sánchez tiene más problemas, aparece Feijóo a echarle una mano, en este caso tirando por elevación de algo que en absoluto no hay traza de esa intencionalidad del gobierno, que sería casi delictiva.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos. En Ser Podcast.
Hoy declara en la Audiencia Nacional Roberto Rosselli, que fue consejero delegado de Plus Ultra y que también confesó en verano que pagaron para que Zapatero intermediara en las gestiones para conseguir el rescate público. Por lo tanto, se espera que hoy Rosselli incida en lo que ya relató ayer ante el juez el expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que le dijo que pagaron una comisión de medio millón de euros a través del amigo de Zapatero, el empresario Julito famoso, después de haber hablado por teléfono directamente con Zapatero. Que ellos pagaron por si acaso, ante la duda, pero que no tiene muy claro exactamente qué gestiones hizo o dejó de hacer Zapatero, pero que ellos, ante la duda, pues pagaban. Vuelvo contigo, Isabel Vega.
Sí, porque ante la duda, como bien decías, pagaban porque al final dice que ellos iban a éxito y el objetivo, que era conseguir ese rescate de Plus Ultra, era muy ambicioso. La declaración de Martínez Sola, aunque se prolongó más de 2 horas, no dejó muchas sorpresas. Se ratificó lo que ya había puesto por escrito el pasado mes de julio, que pagó el 1% del rescate de Plus Ultra a Julio Martínez en calidad de intermediario de Zapatero y con la expectativa de unas gestiones en favor de la aerolínea, de las que, según dijo, no tiene constancia fehaciente. Explica que Zapatero le llamó en abril de 2020, cosa que el expresidente del gobierno niega, y que tras escucharle relatar la situación límite de la compañía, le dijo que podía ser de ayuda y que su gente se pondría en contacto. Y esa gente, a la que en Plus Ultra denominaban Grupo Zapatero, se concentra en la figura de Julio Martínez. Recibió medio millón de euros en distintas empresas, camuflados bajo facturas falsas. Esto lo ha puesto también por escrito al juez, el que era CEO de Plus Ultra, Roberto Rosselli. Declara hoy a partir de las 9 de la mañana en una comparecencia en la que se entrará además en el pormenor de ese delito de blanqueo que se está investigando con los fondos del rescate.
Y esta mañana el gobierno va a aprobar un cambio en los contratos, en la información que tienen que incluir los contratos laborales. El empresario tendrá que detallar por escrito el salario, la jornada laboral exacta o incluso qué es lo que se va a poner a prueba durante el periodo de prueba. Esto no es una cosa menor, porque hasta ahora esa era una zona gris que servía para enmascarar falsas contrataciones temporales, el periodo de prueba. Ahora te tienen que decir exactamente qué es lo que te van a probar. Sira Valdés, buenos días.
Hola, buenos días. Esa es una de las principales novedades del Real Decreto que hoy aprueba el Consejo de Ministros. Las empresas tendrán que explicar en los contratos de prueba qué criterios se tendrán en cuenta a la hora de evaluar esa prueba y también tendrán que justificar cuando sea necesario porque ese periodo excede el límite legal de los 6 meses. Además, de forma más general, todos los contratos tendrán que detallar las condiciones de la relación laboral, incluyendo, entre otras, el desglose salarial, la categoría profesional o la distribución de la jornada de trabajo. Si por la naturaleza del propio empleo eso no es posible, el contrato tendrá que recoger cuáles son los criterios que van a determinar esas condiciones. Una información detallada que también podrán solicitar quienes ya estén contratados y su empresa tendrá que dársela por escrito en un plazo de 30 días.
Sira, gracias.
Gracias.
Y están reunidos en Barcelona expertos sobre enfermedades respiratorias de toda Europa con una preocupación sobre la mesa que son los vapers, lo mucho que se está normalizando el vapear, sobre todo entre los jóvenes, como si no tuviera efectos sobre la salud, cuando sí que los tiene y muchos. Marina Fernández, buenos días.
Buenos días, Aymar. De hecho, estos especialistas advierten de que los vapeadores amenazan los avances logrados hasta ahora en reducción del tabaquismo, como se pone de manifiesto en uno de los estudios que se presentan hoy en ese Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea. Una investigación a gran escala. Han seguido el consumo de tabaco de más de 15.000 personas de todas las edades durante más de una década y el de tabaco tradicional baja del 24 al 16%, pero el vapeo se dispara 17 puntos. Crecen además las personas que combinan cigarrillos y vapers y lo más llamativo es cómo se multiplica la proporción de menores que fuman. Con la irrupción de los vapeadores, esa proporción se duplica, se multiplica por 2 en solo una década. Se trata de una investigación austríaca, pero los expertos señalan que la tendencia es global, que es extrapolable y piden implementar de manera urgente políticas y estrategias de salud pública contra estas nuevas formas de consumir nicotina.
Marina, gracias.
Hasta ahora.
Suscríbete al Hoy por Hoy.
Esta medianoche ha terminado el plazo para que quienes quieran comprar el ático de la Comunidad de Madrid, el ático por el que la comunidad pagó 6.300.000 euros, presentarán sus ofertas. Ha terminado el plazo, pero hasta la semana que viene no vamos a saber si hay alguien que quiera comprarlo, además a ciegas, porque no se puede ir a visitarlo antes de comprometerse. Roberto Torija, buenos días.
Buenos días. Una vez terminado el plazo, ya se ha constituido la mesa de contratación y lo siguiente que toca es abrir sobres para valorar las ofertas que se hayan presentado, si es que se ha presentado alguna. Pero, como dices, acaban de confirmar en el gobierno madrileño que eso no se hará hasta el próximo miércoles 16 a la 1:00 p.m. En ese momento sabremos si alguien ha ofrecido dinero por comprar la casa. Un día después será cuando comparezca el consejero de Presidencia en la Asamblea para dar o no explicaciones.
6.700.000 euros piden. En los deportes, hoy empieza la Champions, empieza el camino a la final del Metropolitano. Toni López.
Hoy, mañana y pasado, primera jornada de la Champions, empieza el camino a esa final que se disputa el 5 de junio en el Metropolitano de Madrid. Hoy desde las 7:30 la previa en redes sociales y la aplicación de la SER, a las 8:30 carrusel deportivo y a las 9:00 los partidos del día en el Bernabéu, Real Madrid, Inter de Milán, el Betis juega en Lille y el Villarreal en Dortmund contra el Borussia. Mañana Barça Feyenoord y Liverpool Atlético de Madrid, en el que estará Julián Álvarez, un Julián sobre el que habló anoche en el larguero Álvaro Morata.
Y el Atleti le necesita, ojalá que la afición le dé cariño, porque al final es...
Eso parece que va a ser lo más difícil ahora mismo, ¿no?
Ya, pero la gente tiene que entender que cuando tú estás en una situación así, ya ha pasado. Quieren ganar la Liga y quieren pelear la Champions y quieren... Necesitan a Julián.
Y en el US Open de tenis ha ganado Zverev a Darderi. Hoy empiezan los cuartos de final. De madrugada, Carlos Alcaraz jugará contra americano Ben Shelton.
Carrusel esta noche en la SER, hora 25, en SER Más y en la aplicación de la SER para los móviles.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.